La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio.
Y mientras nosotros estábamos aquí al palique con Quevedo, en Francia se confirmaba que la extrema derecha va a tumbar al gobierno este miércoles o el jueves como tarde. En la mesa del análisis de Hora 25, Claudi Pérez, directora adjunto del País. ¿Cómo estás, Claudi?
Muy bien, buenas noches.
Isabel Vega, periodista de ABC.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Pablo Simón, profesor de políticas en la Carlos III de Madrid. Simón, muy buenas.
Buenas noches.
Como digo, la extrema derecha va a tumbar al gobierno francés, el gobierno que creó Macron con toda la derecha y el beneplácito de la extrema derecha, a pesar de que las elecciones las había ganado la izquierda. Bueno, pues ese gobierno, 3 meses después, va a caer porque, oh sorpresa, Marine Le Pen ha bajado el pulgar. Como el primer ministro no tenía apoyos para aprobar los presupuestos, este primer ministro, Michel Barnier, los va a sacar por decreto. A raíz de eso, la oposición, o sea, la izquierda, le ha presentado una moción de censura y la extrema derecha ha anunciado que la va a apoyar. Así que cuando se vote el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana esta moción de censura, todo saltará por los aires y ahí se habrá acabado el gobierno Barnier 3 meses después de ser investido. 3 meses. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar. Efectivamente, se ha consumado el escenario casi escrito de antemano de que Michel Barnier dependía de la voluntad de Marine Le Pen. Esta mañana ambos han conversado por teléfono y el primer ministro ha dejado lastre eliminando la rebaja de lo que el Estado paga por los medicamentos, que en otras medidas buscaba reducir el déficit público, pero no ha sido suficiente para Le Pen, que cuando ha llegado a la Asamblea Nacional ha subido la apuesta a la equiparación del incremento de las pensiones a la inflación que se había eliminado en el proyecto de presupuestos de la Seguridad Social. Y ahí Barnier se ha visto obligado a utilizar el decreto ley porque sabía que iba a perder la...
Sabía que iba a perder la votación y efectivamente lo ha sacado por decreto ley. La oposición le ha presentado una moción de censura y esta se votará, una moción de censura, sí, se votará el miércoles o el jueves. Miércoles por la tarde, jueves por la mañana. ¿Lecciones del escenario francés, Pablo Simón?
Bueno, pues en la aplicación del artículo 49.3 de la Constitución francesa, cuando no existe una mayoría clara en el legislativo, el gobierno puede presentar dicho decreto y se abre un plazo de 48 horas para que los grupos de la oposición puedan hacer mociones de censura, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Tanto izquierda como extrema derecha lo están haciendo. Y yo creo que esto termina de confirmar algo que era casi casi evidente desde que Macron vimos que convocaba las elecciones, ¿no? Y es que esta ha sido probablemente la operación política más ruinosa que jamás ha tenido un presidente de la Quinta República en Francia. Ahí me sorprendía leer analistas españoles comentando que poco menos que Macron había hecho una jugada maestra en una suerte de ajedrez tridimensional, cuando realmente lo que había quedado era al albur de una mayoría mucho más débil, la de los macronistas, que había quedado en segunda posición y en la cual en realidad solo tenía 2 constelaciones posibles, o sea, apoyaban la izquierda y probablemente los sectores más moderados, y eso implicaría el que tenía que deshacer una parte de las reformas, sobre todo la reforma de pensiones, que para él era capital, o terminaba basculando hacia la derecha y por lo tanto con oxígeno asistido proveniente de Le Pen, como ha terminado siendo el caso. Tengamos en cuenta que la situación ahora en Francia es de enorme incertidumbre y pesimismo. Ahora mismo el déficit está sin control y la prima de riesgo está a niveles de bono griego, es decir, estamos hablando de una presión o de un riesgo de ataque de los mercados importante, con un Macron además que no tiene margen porque no puede convocar otra vez legislativas hasta que pase un año, por lo tanto tiene que gestionar esta Asamblea Nacional enormemente dividida y ya se están especulando sobre todo tipo de escenarios. Lees la prensa francesa, incluso se habla de una potencial dimisión del presidente de la República. O sea, la situación está ahora mismo en una situación, digamos así, en una posición de caos total. Y eso que tenemos alemanas, elecciones alemanas en febrero, Trump entrando en la Casa Blanca en enero, la nueva comisión que acaba de llegar, en fin, ya nos estamos volviendo hasta el paraíso de la estabilidad aquí.
Claudio.
Yo creo que la lección es que es mala idea darle la llave a Marine Le Pen, darle la llave a la ultraderecha, cuando además la gente le dio un vuelco de la primera a la segunda vuelta y votó más a las fuerzas de izquierdas y a los partidos que apoyan al macronismo. A corto plazo tenemos una crisis política en ciernes, además de una sacudida en los mercados, porque el déficit está en el 6%, la deuda es muy abultada, la prima de riesgo es superior a la de Grecia y a la de España. Yo no creo que esto tampoco vaya a ser el fin del mundo, porque la economía francesa es un portaaviones, es una economía muy fuerte. Y a medio plazo yo creo que es peor todavía, porque porque están todos los partidos del arco parlamentario francés pensando en el horizonte electoral, y eso es lo único que tienen entre ceja y ceja. Yo creo que a corto y a medio plazo y a largo plazo son malas noticias para Europa. Tenemos a Alemania muy mal, tenemos a Alemania muy enferma, tenemos a Francia con una crisis política que está fraguando, y tenemos a Donald Trump asomando las orejas al otro lado. O sea que las noticias no son buenas para Europa.
Vega.
Yo, más allá de coincidir con los compañeros en lo central, sí me llama la atención de esto, que creo que deberíamos hacer todos una reflexión sobre la efectividad de los cordones sanitarios, porque se vendió en el mes de julio como efectivamente una maniobra maestra de Macron en la segunda vuelta, intentar dejar a la gente de Marine Le Pen fuera, pero a la postre luego hizo la misma jugada con la izquierda, que había tenido mejores resultados, y curiosamente lo hizo enarbolando la bandera de quiero estabilidad, y si elijo un candidato de la izquierda va a haber una moción de censura en 4 días. Bueno, han sido 4 meses, pero la moción de censura ya está aquí. Está claro que esas jugadas hay que darles una vuelta y repensarlas, y luego la constatación de que el incremento de la polarización social está generando una fragmentación parlamentaria que estamos viendo en todos los países de la Unión Europea, que genera una situación de incertidumbre a medio y largo plazo que hay que hacerse mirar, y hay que reinventar las formas de hacer política para afrontarla.
Sí, de hecho Macron, por la vía de los hechos, ha terminado matando la idea del cordón sanitario. Es decir, cuando él pidió una entente con la izquierda en la segunda vuelta y hubo un compromiso, de hecho él lo hizo solo a medias, porque allí donde se presentaba la Francia insumisa no dio consigna de voto, pero sin embargo sí que vemos que prácticamente hubo, y las transferencias, estoy citando de memoria, entre el 70-80% de los votantes de izquierdas que se pusieron detrás del macronismo, incluso votaron a la derecha moderada. Es decir, fijaos que es como si aquí votaras al Partido Popular para frenar a Vox, ¿vale? Un poco para que lo coloquemos en esos términos. Claro, si después de este resultado lo que hace Macron es apoyarse en la derecha tradicional y en el apoyo implícito de Le Pen, la izquierda, evidentemente, la conclusión a la que llega es que eso conforma una suerte de espacio compacto de alianzas entre la derecha y la extrema derecha, y por lo tanto que a futuro esto no se va a volver a dar. Y yo creo que efectivamente, como decía Claudi, todo el mundo está mirando a 2027. Este es un presidente pato cojo, es que no se puede presentar de nuevo a la reelección. Tenemos el problema de que Marine Le Pen además podría ser inhabilitada para las próximas presidenciales. Todo el mundo está mirando muy bien hacia dónde bascular, y ahora quién es el guapo que se inmola siendo primer ministro en una cohabitación con un Macron que está claramente desgastado y teniendo que comprar un montón de reformas con las que no estás de acuerdo. Yo creo que tiene una situación políticamente muy difícil, ¿eh? Y de nuevo, todo esto por voluntad de Macron, porque nadie lo obligaba a hacer este adelanto electoral tras las europeas, y tenía una mayoría, no diré fácil, pero tenía una mayoría más sólida para poder gobernar.
Más que un pato cojo, es casi un pato en silla de ruedas, ¿no? O sea, yo creo que hay los dos grandes campeones del liderazgo en Europa de los últimos tiempos, que son Angela Merkel y Emmanuel Macron, que hubo a geografías, ¿no?, contando el jupitarismo de Macron y la estabilidad que daba Merkel a toda Europa y Alemania. Los legados de esos dos líderes amenazan ruina en estos momentos. O sea, Merkel ha metido a Alemania en una crisis de caballo, porque subcontrató la defensa de Estados Unidos, subcontrató la energía a un tal Vladimir Putin, fió todas sus exportaciones a China. Todo eso ahora se desvanece y Alemania tiene graves problemas. Y Francia, pues vimos a un innovador de la política que se cargaba una cosa como los partidos políticos, esa cosa tan de d'ancien régime, ¿no?, de hace 2 siglos, ¿no? Pues bueno, pues resulta que a veces los partidos políticos no son tan mala idea, ¿no? Las viejas ideas a veces no son tan malas ideas. Los antiguos tenían partidos por algo, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues ya digo, para mí los legados de Macron y de Merkel, a pesar de las geografías que hemos leído durante 10 años, pues quedan, vamos, para mí amenazan ruina los dos.
Sobre legados que amenazan ruina, en Estados Unidos la Casa Blanca intenta aplacar las críticas a Joe Biden por haber indultado a su propio hijo, pese a que había prometido que no lo iba a hacer. Le ha otorgado esta pasada madrugada el perdón por los casos de posesión ilegal de un arma y fraude fiscal por los que estaba declarado culpable, estaba a la espera de sentencia, y ahora Biden coge y lo indulta a un mes de dejar la presidencia. Hace exactamente lo que dijo que no haría nunca. Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
He llegado a la redacción esta mañana y me ha dicho nuestra compañera Toñi Fernández, nada más verme, me dice: ahí tenéis un dilema para la cena de los idiotes, caballero Javois y tú, resguardar la ejemplaridad de tu legado o salvar a tu hijo antes de irte.
Hombre, un modo dilema a esa edad en la que tiene él y sin ningún tipo de carrera política por delante, desde luego salvar a tu hijo. Si vas a incumplir tu palabra, si vas a quedar como un mentiroso y favoritista, si vas a manchar tu propio nombre y el de tu familia, aunque un presidente de los Estados Unidos suele salir con el manchado por defecto, que todo eso sea al menos para que tu hijo no entre en la cárcel. Mi yo padre responde a ese dilema personal. Mi yo periodista dice que es una vergüenza y ataca, por supuesto, la decisión. Aunque se nos dijo que estaba senil, puede decir que creía que estaba indultando a otro. Es una opción. Ha dicho también que la decisión la provoca lo que él cree una injusticia, pero cuando salió la sentencia no dijo nada de eso, no hizo referencia a eso. Dijo simplemente que él, como es natural, no iba a indultar a su hijo. Es decir, ha sido cobarde, cosa con la que también estoy de acuerdo, porque si estás ejerciendo la presidencia y aspiras a otro mandato, tu mejor cartel no es si condenan a mi hijo lo indultaré, si condenan a los vuestros no. Además, ese chico ha sido un adicto, ese chico que tiene 51 años. Me gusta llamarle chico porque tengo menos, pero es un señor de 51 años que ha tenido problemas gravísimos de adicciones, que lleva ahora varios años sobrio. La cárcel históricamente no es el mejor lugar para seguir una desintoxicación. Que se lo explique Biden también a los padres cuyos hijos sí han entrado en la cárcel porque no conocen a nadie que trabaje en el despacho Oval.
Un beso, Javois. ¿Qué habéis sentido esta mañana cuando habéis escuchado la noticia, Vega?
Vergüencita, la verdad, vergüencita. Porque sí, yo puedo entender, todos podemos entender lo que siente un padre cuando ve a su hijo en el abismo. Pero, a ver, hay una responsabilidad. Y para empezar, está faltando su propia palabra. Para seguir, está alimentando a los de la antipolítica, estos que tanto miedo nos dan a todos, incluido el Partido Demócrata, dando razones para que haya quien piense que al final todos son iguales. Y después, es que no es solo la posición del arma, es que es un fraude fiscal que él había reconocido. Quiero decir, habíamos llegado a un punto de no retorno, pero es que encima, y para poner la guinda, alega que Laufer, básicamente, o sea, es que los poderes fácticos estaban persiguiendo a mi pobre muchacho y ahora yo vengo a salvarle. No sé, a mí me parece impropio de un presidente de gobierno de Estados Unidos o del nuestro. Vamos, si soy crítica con que por 7 votos se haya aprobado una ley de amnistía, imaginaos la cosa de parentalidad encima, ¿no?
Claudio.
Bajo mi punto de vista no tienes dilema de los idiotes aquí. No tienes, porque no puedes defender a la vez a tu hijo porque dices que la justicia está politizada y a la vez a atacar, a decir que la justicia no está politizada, ¿no? Las dos cosas a la vez son como soplar y sorber, ¿no? O sea, este mensaje de nadie está por encima de la ley hoy pues está un poco embarrado, ¿no? Con lo cual, bajo mi punto de vista, te has quedado sin dilema.
Y además con un elemento añadido, ¿no? Que es que ahora cómo van a criticar los demócratas a Trump cuando se autoindulte o cuando indulte a los que asaltaron el Capitolio. Es decir, se han quedado totalmente sin argumentos. Yo creo que tiene que ver más bien con la supervivencia personal y la posición en la que queda el propio Biden que con el legado político, que yo creo que llegado a este punto, pues bueno, le importa un poco menos.
¿Qué legado político deja Biden, Pablo?
Pues mira, es paradójico. Yo creo que vamos a hablar de él porque al final estamos hablando de probablemente el presidente más obrerista y más prosindical que ha habido jamás en la historia de los Estados Unidos, que además ha lanzado uno lo que se llamaba entonces la Biden Economics, ¿no? Lanzar unos planes de inversión masivo. Y sin embargo, al mismo tiempo, en política exterior, claramente el legado es más bien negativo. Es decir, no ha sido capaz ni de prevenir el contexto de Ucrania, ni de ser capaz tampoco de embridar a Israel en su momento. Tengo la impresión, además, de que más allá de cuál sea la visión doble que tengamos, terminará pasando a la historia como un presidente que engañó o dejó que los demás le engañaran a propósito de su propia capacidad para volver a repetir mandato. Es decir, se suponía que él iba a ser, ¿no?, un Cincinato moderno, ese dictador que fue con su arado, derrotó a los galos y después dijo ya he cumplido con mi función y me retiro, ¿no? Se suponía que él venía a eso, a facilitar el que hubiera un cortafuegos frente a Donald Trump y que después hubiera un reemplazo natural, y sin embargo se resistió a hacerlo. Y yo creo que eso explica también mucho de la suerte de los demócratas después, ¿no?
Yo creo que yendo un poco al pasado, Obama era un poco el negativo de Bush, luego vino Trump, que era el negativo de Obama, luego vino Biden, que era el negativo de Trump, ahora llega Trump, que es el negativo de Obama. Y yo creo que Obama sale, perdón, que Biden sale mal parado, a pesar de que su política económica ha sido muy buena, a pesar de que fue muy osado en política económica, sobre todo al principio, hizo cosas que los demócratas, que la socialdemocracia europea incluso no se ha atrevido a hacer en algunas cosas, pero luego en política exterior pues ha sido, sobre todo cuando ha llegado a la guerra en Palestina, pues yo creo que es muy discutible, que su legado se ennegrece bastante, se oscurece muchísimo.
Y sobre todo que hay imágenes que quedan como para la historia, ¿no? Y que ensombrecen todo lo que uno haya podido llegar a hacer, incluso en lo económico o en lo social. Y es ese debate en que pierde el hilo con Donald Trump, eso va a quedar ahí. Ese relevo al que tuvo que ser sometido por Kamala en un momento en el que ya era insostenible la situación, que se notaba que era una persona con una afectación cognitiva en uno u otro grado, pero que no parecía estar capacitado incluso físicamente para afrontar ese segundo mandato y que llevó al Partido Demócrata nada más y nada menos que a que se encumbrase de nuevo Donald Trump, ¿no? Creo que eso le va a lastrar, lo va a lastrar el apellido Biden en los libros del futuro.
Seguimos en Hora 25. 10 y 20, las 9 y 20 en Canarias. Ábalos imputado, el juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro por la trama corrupta de comisiones a cambio de adjudicaciones, ha citado a declarar a Ábalos como imputado el próximo 12 de diciembre. Y era previsible esto, Isabel Vega, pero se le complica el panorama judicial al exministro.
Desde luego, porque estábamos esperando que la causa echase a andar formalmente en el Tribunal Supremo. Lo único que teníamos es un auto de hace un mes, el 5 de noviembre, que aceptaba la petición de la Audiencia Nacional de coger las riendas del asunto, pero esa riendas formalmente no se habían cogido todavía. Y la decisión que adopta el instructor es asumir tanto la investigación de Ábalos como la parte que le afecta de Koldo García, que fue su asesor en el Ministerio de Transportes, y del comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Porque entiende que si a Ábalos le estás investigando por delitos como el cohecho, tienes que investigar conjuntamente al supuesto cohechador. Entonces, se lleva este asunto en todo lo que se relaciona con el núcleo de la investigación que se venía siguiendo en la Audiencia Nacional, que son los contratos de mascarillas, lo que genera una situación nueva, porque claro, ahora la causa se parte por la mitad. Una parte, que era el origen en sí mismo y la vinculación de este triángulo Koldo, Aldama, Ábalos, se quedará en el Supremo, y el resto, pues sabéis que hay una subtrama, que hay un comandante de la Guardia Civil investigado, luego están los empresarios que suministraron las mascarillas, luego están los socios de Aldama que hacían otro tipo de negocios. Todo eso seguirá estando en la Audiencia Nacional, con independencia de que si en alguna de esas líneas de investigación se vuelve a salpicar al ministro Ábalos, al exministro Ábalos, se envíe la documentación correspondiente al Supremo. Y ahí me ha llamado la atención de lo de hoy, que además de citar a Ábalos el 12 de diciembre, que en este caso le ofrece acudir voluntariamente, que era una cosa que él venía pidiendo, en lugar de pedir primero permiso al Congreso para con un suplicatorio autorizar su declaración como investigado, o sea, él iría voluntariamente con su abogado, cita también el lunes y martes de la semana siguiente al propio Koldo García, que no ha prestado declaración todavía en el juzgado porque la primera vez que acudió a la Audiencia Nacional se acogió a su derecho a guardar silencio y habrá que estar pendientes de cuál va a ser ahora su estrategia, y a Víctor de Aldama, que hace apenas menos de 10 días se pegó la declaración padre, la rajada, como dicen algunos editoriales, en la Audiencia Nacional. Esa declaración que hizo en la Audiencia Nacional, que tantas ampollas levantó, está en posesión del Supremo, porque el juez se la envió.
Ahora él no tiene que confirmarla, entonces, ni repetirla, ni nada, ¿no?
No sabemos muy bien por dónde va a ir, porque además la fiscalía es la misma, en el Tribunal Supremo es el fiscal jefe de anticorrupción, pero el hilo conductor es el mismo. Entonces, es también una incógnita si él, él tiene que mantener una posición proactiva porque le interesa seguir acreditando cada vez que tenga oportunidad esa idea de colaboración con la justicia. Pero, claro, las razones por las que está siendo llamado son muy similares a las que le llevaron a declarar en la Audiencia Nacional. Entonces, no sabemos si irá a profundizar, a añadir datos nuevos, a volver sobre sus pasos y reiterar lo dicho. En fin, son dos asuntos de los que hay que estar pendiente.
¿Y Koldo qué interés iba a tener en ahora sí cambiar de estrategia y empezar a cantar lo que pueda cantar?
La situación de Koldo es que ha virado mucho desde que en febrero le llamó el juez de la Audiencia Nacional, porque le acababan de detener, se acababa de alzar el secreto de sumario y no sabía muy bien, o no debía saber muy bien, por dónde soplaba el viento. En esas circunstancias lo normal es que cualquier abogado te diga cállate.
Otra cosa Vamos es que a ver tú, qué tienen, ¿no?
Claro. Otra cosa es que tú decidas seguir callado, viendo cómo evolucionan las circunstancias, y que en un momento determinado tu abogado te diga, venga, vamos a pedir la declaración. Normalmente se suelen esperar hasta que es el juez quien llama. Esto en la Audiencia Nacional todavía no había ocurrido. Va a ocurrir antes en el Supremo, que no deja de ser curioso, porque la Audiencia Nacional es el que lleva más tiempo investigando este asunto. Ahora bien, ¿Cuál va a ser su estrategia? Yo creo que a estas alturas de la película ya sí podría venirse a contestar al interrogatorio, sobre todo porque Aldama ha puesto el ventilador dejándole a los pies de los caballos, que es una de las razones por las que Ábalos tenía tanto interés en declarar, porque él tampoco había hablado y de él hablaba todo el mundo. Quieren defenderse. Yo entendería, o sea, para mí el horizonte es que Koldo va a declarar, no sé si solo a preguntas de su abogado o va a ir a una estrategia más allá, pero sería lo suyo, la verdad.
Esta tarde, por cierto, el PSOE ha anunciado que va a demandar a la empresaria que aseguró en una entrevista que llevó a la sede de Ferraz 90.000 euros en bolsas por orden de Víctor de Aldama. Primero van a presentar una demanda de conciliación, que es el paso previo antes de registrar la querella por calumnias contra esta señora que se llama Carmen Pano. Dicen los socialistas que su estrategia es la misma que tiene Aldama, que es lanzar falsas acusaciones contra ellos para ganarse el favor de las acusaciones y el apoyo del PP. Esta es la lectura que hacen en el PSOE. El Partido Socialista ha proyectado este fin de semana, Claudi, un sentimiento de acoso judicial. Es, digamos, el leitmotiv de su congreso, ¿no? Vienen a por nosotros, vamos a resistir. ¿Ese sentimiento de acoso judicial está justificado?
Pues está, bajo mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, relativamente justificado en algunos casos y poco justificado en otros. El caso de los Ábalos y Koldo, y ya veremos hasta dónde, pues es en el que menos se justifica. Yo creo que hay otros casos en los que de momento hay una ausencia de pruebas clamorosa y bueno, y pues habrá que esperar lo que digan los juzgados. Del Congreso lo que sale es un manual de manual de resistencia, ¿no? BIS, un manual de resistencia 2.0. Lógico, porque pues bueno, pues es lo que toca en este momento procesal. Ya digo que en estos momentos de los 3-4 casos que hay sobre la mesa, bajo mi punto de vista, no hay pruebas en 3. Sí hay pruebas en 1, pruebas graves. Y ahora, pues bueno, pues el PSOE tiene que hacer su propia, buscar su propia estrategia, y luego, sobre todo, creo que del Congreso lo que queda es qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Bajo mi punto de vista hay tres cosas importantes. Uno, qué pasa con los presupuestos, es decir, si hay o no hay legislatura larga, apostaría que sí. Qué es lo que pasa con los liderazgos del PSOE en las comunidades autónomas, ahí es sobre todo lo importante, es lo que pasa en Madrid, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y Cataluña, que suman casi 30 millones de habitantes. Ahí el PSOE tiene buenos números en Cataluña, muy malos números en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, y probablemente puede pensar que tiene opciones de mejorar en la Comunidad Valenciana. Y luego quedan cosas como la financiación autonómica, quedan las cosas de ideas del Congreso que han sido bastante decepcionantes, ¿no? Bajo mi punto de vista ha habido más consignas que ideas en este Congreso.
Pablo.
Sí, desde la perspectiva del Congreso, yo creo que el resultado tampoco es demasiado sorprendente. Ha sido un Congreso en testudo, prietas las filas. Y yo creo que, a ver, lo primero, cuando no existe competencia interna, lo normal es que haya continuidad. Y yo me atrevería a decir que, fíjate, la declaración de Aldama probablemente explique parte de la continuidad dentro de la Ejecutiva, porque si se hubiera producido algún cambio relevante, por ejemplo, relevando a Santos Cerdán...
O sea, Aldama blindó a Cerdán.
Hasta cierto punto, porque al final, si tú lo hubieras retirado ahí de la Secretaría de Interna del partido, estaría reconociendo implícitamente que efectivamente se estaba dándole verosimilitud a eso que se decía. O sea, yo creo que esa dimensión estaba. Del otro lado, cuando estás en el gobierno, normalmente no haces un congreso de ideas, normalmente lo haces cuando estás en la oposición, porque cuando estás en el gobierno te crees que tienes grandes ideas. No las tienes, es decir, la socialdemocracia tiene muchos problemas en términos de programa y tienen que darle una pensada, pero no era el momento, porque realmente este congreso, más allá de lo que ocurre en todos los congresos de todos los partidos, porque quiero decir, el que tuvo en Sevilla el Partido Popular, que fue una coronación de Núñez Feijóo, tuvo una dinámica relativamente parecida, casi me atrevería a decir que más traumática por cómo se había reemplazado el liderazgo, ¿no? Pero a la hora de la verdad lo importante es que esto daba el pistoletazo de salida para los congresos en cada uno de los territorios, que ahí es donde yo creo que el PSOE tiene un problema, y hasta cierto punto el PSOE vive de un espejismo, porque es importante tener la Moncloa, sin lugar a duda, es muy relevante gobernar España, está claro, donde más presupuesto, donde más competencias, donde más políticas puedes hacer que afecta a la vida de la gente, termina siendo la comunidad autónoma y el municipio. Es decir, la sanidad, la educación, las infraestructuras de mucha de la gente que nos está escuchando depende de eso.
Ahí la paradoja, Pablo, es que Feijóo probablemente pierde gran parte de las opciones que tenía de llegar a la Moncloa cuando le da libertad a los varones autonómicos, por ejemplo Amazon, para pactar con toreros y otros...
Que es lo mismo. Fíjate, pues es que es gracioso porque realmente es el negativo y el positivo de la misma foto. Es decir, el PSOE pierde esos territorios y el que continúe gobernando apoyándose en los nacionalistas independentistas le hace más difícil recuperarlos, pero lo mismo que le dan los gobiernos a Feijóo, que son los pactos con Vox en los territorios, es lo mismo que le impide a Feijóo gobernar España porque no puede tejer alianzas con los partidos territoriales. Y ahora el PSOE tiene un dilema muy grande, que es que hay dos incentivos contrapuestos. Ferraz y Sánchez y Moncloa quiere pilotar en medida de lo posible los procesos de relevo porque sabe que también le blinda a él personalmente, pero la pregunta es, ¿el candidato que es más conveniente para Ferraz o para Moncloa también es el más conveniente para ser competitivo desde una perspectiva electoral?
¿Estás pensando en Óscar López? ¿Crees que es competitivo electoralmente?
No lo creo. Igual que no lo creo, por ejemplo, del señor Espadas, por poner otro ejemplo. Es decir, a la hora de la verdad, el PSOE ha sido tradicionalmente un partido muy darwinista. Y al final el darwinismo va de adaptarte al terreno. Si tú haces que los liderazgos vayan de abajo arriba, es decir, que emerjan, y es verdad que ahora no tiene tanto banquillo, y esto evidentemente es un pacto, es un acuerdo entre las partes, ¿no? Si tú haces que fluyan los liderazgos desde abajo, es más probable que estén adaptados al terreno, y eso impide, o eso más bien diría, que puede poner en situación a Ferraz un poquito más incómoda, porque implica que de vez en cuando un líder territorial te tiene que dar un capón, porque tiene que defender los intereses de su territorio y no necesariamente los de Ferraz.
Hora 25. Aymar Bretos.
10:30, 9:30 en Canarias. Yolanda Díaz, vicepresidenta, buenas noches.
Buenas noches.
Recién llegada además desde Bruselas.
Directa.
Que han conseguido allí frenar los planes que tenía Víctor Orbán para, digamos, descafeinar la directiva sobre los becarios. Él, el primer ministro húngaro que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, estaba intentando descafeinar la directiva y ustedes han llegado a un acuerdo, varios países diciendo... Ojo, esto no lo tocas.
Sí, directamente. Por eso digo siempre que no da igual quién gobierne. Fíjense, solamente en escasos meses de la presidencia Orbán deterioraron absolutamente una norma que es muy importante para la gente trabajadora de este país. Lo que hicimos fue concitar desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Trabajo, una minoría de bloqueo con el propósito de frenar esa propuesta legislativa. Esta propuesta lo que hacía singularmente era no descafeinar, sino deteriorar los derechos que tienen las personas que se encuentran realizando prácticas en el conjunto de la Unión Europea. Haciendo algo que es inaudito, es decir, en lugar de buscar la protección de las mismas, como hace, por ejemplo, la OIT y como se hace en los Estados miembros, lo que hacía es una lista de exclusiones de muchísimas personas, por ejemplo, los aprendices y muchos otros y otras,
y al final
que quedarían
todo el mundo fuera.
Todo el mundo fuera, y además te decía la propia directiva que cómo tenías que hacer para no aplicarla. O, por ejemplo, cuestiones tan extravagantes como que los convenios colectivos, fíjense que la OIT lo que dice es que reforcemos la negociación colectiva en materia de prácticas en los trabajadores y trabajadoras, pero justo para protegerlos. Pues aquí lo que hace justamente es dar un mandato para que los convenios colectivos violenten la directiva. Es decir, que es un auténtico despropósito. La lógica, si me permite, es peor porque nos coloca en unas posiciones laborales fallidas ya en la economía del siglo XXI y de la Unión Europea. Es una propuesta legislativa que se basa fundamentalmente en los bajos costes laborales, es decir, que compitamos justamente por esto y además con un efecto sustitución, porque si deterioramos las personas que están en prácticas, lo normal es que las empresas vayan sustituyendo a esos trabajadores. Por tanto, lo hemos tumbado.
Y ahora con esta minoría de bloqueo han ganado tiempo, digamos, a esperar a que Hungría se vaya de la presidencia.
Efectivamente.
¿Verdad? Pero vienen los polacos después.
Sí, pero negociaremos también. Yo creo que
¿tienen garantías de que los polacos
no,
van a presentar
garantías
una...
No, tenemos, pero
una resolución mínimamente digna.
Pero creo que hemos dado esperanza hoy, ¿no? Estaban los comités que forman parte del debate de la comisión, estaban los sindicatos, estaba todo el mundo siguiendo el debate, porque realmente si esa directiva sale como se pretendía por parte de la presidencia de Hungría, haríamos mucho daño a la gente trabajadora. Fíjese lo que está haciendo el gobierno de España, la protección de derechos y la propuesta que hubiera salido de Europa, ¿no? Por tanto, sí merece la pena defender estas cosas y sobre todo creo que no es lo mismo, no da igual quién gobierne.
Cuando estaba usted viajando a Bruselas, aquí en España ha sido noticia que la empresa Glovo, la empresa de reparto a domicilio con repartidores en bici, que lleva trabajando desde 2015 sí, con falsos autónomos, ha anunciado que regulariza a sus repartidores. Esto es una gran noticia.
Es una buenísima noticia.
Yo le pregunto, ustedes hablan de 60.000 regularizaciones, Glovo dice que tiene 15.000 riders. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cuadra eso?
Bueno, en primer lugar, creo que es una buena noticia, sobre todo porque en nuestro país hemos sido vanguardia con una ley que denominamos Rider y que fundamentalmente lo que hace es concitar los derechos laborales de la gente trabajadora con el desempeño del trabajo en plataformas digitales. Esto es el trabajo del siglo XXI, esto es el debate de época en este momento aquí, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, en Brasil, en México, mañana iré a México, se está debatiendo sobre esto, porque no hacer esto realmente es volver a los tiempos feudales, ¿no? Bien, lo que ha hecho esta empresa, como saben ustedes, es frente a esa ley Rider rebelarse, negarse a cumplirla. Quiero dar las gracias, si me permiten, a más de 200 inspectores e inspectoras de trabajo que llevan muchos años trabajando para conseguir lo que hoy se ha realizado. Y fíjese que hemos llegado a modificar el Código Penal, el artículo 311, para abrir también la responsabilidad penal en el caso de empresas que hagan lo que estuvo haciendo Glovo. Todo esto se ha hecho. Y finalmente, por fin, pues esta empresa, lógicamente, se aquieta, como hacen las demás, y el principio de legalidad se impone. Lo vuelvo a decir, ninguna empresa, por muy poderosa que sea, se somete a las reglas de un Estado social y democrático de derecho.
15.000 o 60.000 riders.
60.000. Sí, piensen ustedes que los 60.000... ¿Perdón?
Ellos dicen que tienen 15.000 repartidores.
Ellos hoy no han hablado, ¿no? Los datos que tenemos, como os hablo con datos oficiales, es la mayor regularización que se produce en términos de afiliación a la Seguridad Social por parte de la Inspección de Trabajo. Piensen que esas afiliaciones son que entran y salen, es decir, tienen que ver con un trasunto de hechos. Y esto es lo que hoy se ha hecho público, tiene que ver con lo que le llamamos nosotros en el Ministerio la tercera remesa, es decir, son las actuaciones ex post aprobación de la ley Rider. Hay tres bloques de actuaciones, unas que ya estaban cuando yo soy nombrada ministra, un segundo bloque que queda en el intermedio entre la ley y los procesos anteriores, y ahora estamos en el tercer paquete, que justamente, insisto, es después de la ley y de la modificación de este precepto penal.
Estos trabajadores que van a ser regularizados, ¿van a poder exigir, por ejemplo, que se les reconozca su antigüedad?
Por supuesto, son a efectos jurídicos, son asalariados y se van a propiciar todas las cotizaciones que ilegalmente no se les realizaron y, por supuesto, deberán...
O sea, van a tener todos estos años
todos
cotizados en la Seguridad Social.
Sí, es que esto es muy importante, por eso quiero mandar un mensaje de esperanza. Las leyes son muy importantes, lo que va al Boletín Oficial del Estado es muy importante, sirve para mejorar la vida de la gente. Hoy el comunicado que lanzaba Glovo indica también que se van a poner a negociar con los sindicatos, es decir, que vamos a dar derechos a la gente, creo que más vulnerable hoy. E insisto, creo, ¿no?, que también lo que es muy importante es que ha actuado un factor. Y es que me parece que las grandes empresas en este país estaban acostumbradas a llegar a un despacho de un ministro, de una ministra, como soy yo. Y de alguna manera, ¿no? Bueno, digamos que no actuar como se ha hecho. Yo creo que no están acostumbrados a que se les dijera no rotundo y que no mandaban ellos y que la ley se iba a aplicar como se aplicó.
¿Usted nota eso? Grandes empresarios
no hablo
que
de
van a,
hoy. Esto estoy diciendo
despacho.
Algo que he vivido. Por tanto, el no va a ser así. Está claro que cuando una empresa hace esto es que es como un modus operandi, pero es verdad que desde luego en mi caso he dicho no, y aquí el principio de legalidad se va a imponer y vamos a defender a los trabajadores y trabajadoras. Llevo años en esta litigiosidad. Piensen el coste fiscal que tiene que actúen 200 funcionarios y funcionarias públicas.
Pero tenía 200 inspectores volcados en Glovo.
Sí, piensen la complejidad toda la complejidad que tiene. Esto es un grupo internacional muy potente, son muy pocas y muy potentes las multinacionales que se dedican a estas actividades.
¿Cuánto debe esta gente en multas?
A día de hoy,
multas,
este tercer paquete, sí, que le digo yo, no lo anterior, el tercer paquete son 267 millones de euros que se van a ver incrementados con, pues por supuesto, los intereses, el recargo por las sanciones y los intereses por incumplimientos.
¿Y en total estamos hablando de?
El total no lo conozco en este momento, pero se va a liquidar ese total. Y sí que aprovecho para, en este mensaje de esperanza, para darle una noticia. Y es que lo que vamos a hacer ahora, justamente después de cerrar, ¿no?, esta puerta en este proceso que fue muy complejo, vamos a desplegar lo que he trabajado en Europa, que es la directiva Rider. Y en este sentido, lo primero que vamos a hacer es, bueno, como saben ustedes, no solamente proteger a los trabajadores y trabajadoras de reparto, sino que ahora vamos a regularizar a trabajadores y trabajadoras que, como saben ustedes, son en multitud de tareas en nuestro país. Dos, vamos a lanzar auditorías algorítmicas en las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjense, seguro que muchos trabajadores y trabajadoras lo desconocen, pero tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo que los penaliza. Pues bien, ¿qué queremos hacer? Que, como ya es evidente, ¿no?, no son neutros los algoritmos, hacer auditorías algorítmicas en las empresas para conocer esta realidad. Tres.
O sea, vamos a vigilar que los algoritmos funcionen bien.
No, vamos a exigirle auditorías a las empresas, sí, para que revelen justamente qué fórmulas matemáticas, qué algoritmos están empleando. Porque, como ya sabemos por las sentencias aquí y en todo prácticamente todo el mundo, tienen sesgos. Por ejemplo, es muy conocido el algoritmo Max en una doctrina de Bolonia en el que el sesgo era que penalizaba casualmente, ¿no?, a trabajadores y trabajadoras que se encontraban enfermos o, por ejemplo, que hacían huelgas. Entonces, lo que vamos a hacer es garantizar esos derechos. Pero hay que hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de los trabajadores y trabajadoras de Facebook, que saben ustedes, lo han contado, que sufrían estrés laboral y patologías psiquiátricas, ¿no?, de salud mental, porque estaban horas y horas y horas
revisando
vídeos y con imágenes súper violentas. Bueno, pues vamos a incorporar indicadores de personas vulnerables justamente a esta realidad. Cuatro, vamos a dar formación algorítmica en las empresas y sobre todo a los representantes sindicales para que también, como hemos hecho la semana pasada con las normas de emergencia climática, hagamos exactamente lo mismo. Es decir, igual que hacemos permisos climáticos y decimos que tienen que negociar las empresas sí o sí normas de emergencia climática, ahora les decimos que tienen que negociar, vigilar en relación a las cuestiones algorítmicas. Esto no es el futuro, esto es el presente. Así que les estoy dando una gran noticia de lo que a partir de ahora vamos a hacer.
Y me ha hablado de representantes sindicales. Sí. El otro día escuchamos a los representantes sindicales decir que quieren una subida del salario mínimo interprofesional del entre el 5 y el 6%. ¿Va a estar en esa horquilla?
He convocado la semana pasada, creo que fue el martes, al Comité de Expertos y Expertas, a quien aprovecho también para dar las gracias por el trabajo que van a hacer. Nunca fijo ninguna cuantía. Van a trabajar con absoluta libertad. Ellos y ellas se autoorganizan. Creo que en mi ministerio todo lo que ha salido de las comisiones de expertos, que tengo muchísimas, estos datos que le he dado de los algoritmos viene de una comisión de expertos también, lo he respetado. Por tanto, lo que sí le garantizo es, uno, no va a haber pérdida de poder adquisitivo. Dos, les he pedido que tengan en cuenta variables de precios, ¿no?, que influyen en la vida de los españoles y las españolas. Tres, que actualicen ese 60%, ese salario medio neto del 60% de la Carta Social Europea y, por supuesto, van a tener absoluta libertad. Después del trabajo que hagan los expertos y las expertas, convocaré la mesa de diálogo social y, como siempre, trabajaremos. pero tengo que respetar el trabajo que están haciendo las personas que están en esa comisión.
Igual que las pensiones están, se ha conseguido indexar automáticamente a la subida del IPC, ¿no habría alguna manera, bueno, sí, claro, legislando, de indexar permanentemente el salario mínimo a la subida del salario mínimo?
Le agradezco esta pregunta porque en la directiva de salarios mínimos, que he trabajado mucho en Europa con el comisario Schmidt, justamente lo que queremos hacer es incorporar a nuestra norma laboral, es decir, al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, la obligatoriedad del 60% del salario medio tal y como dispone las normas europeas. Le agradezco esta pregunta.
¿Y van a legislar en ese sentido aquí en España?
Sí, esto es modificar el artículo 27. ¿Qué garantizaríamos con esto? Pues garantizaríamos que no quede al albur de las decisiones que tomen los distintos gobiernos en atención a sus posiciones políticas. Por ejemplo, en la historia de España solo ha habido un presidente de gobierno que ha congelado el salario mínimo. Se llamaba Mariano Rajoy. Nosotros lo hemos subido el 54% y lo vamos a seguir subiendo en nuestro país.
Mañana se conocen los datos del paro registrado. ¿Van a ser buenos?
No puedo desvelarlos, pero sí, van a ser buenos.
Muy buenos.
Van a ser buenos. Hablar de paro siempre es malo en un país que tiene paro estructural, pero sí, van a ser positivos para nuestro país, lo que indica, insisto, que las normas que hacemos, la reforma laboral, van a ver los datos de estabilidad, las normas importan. Y el gobierno de España está volcado en mejorar la vida de la gente en nuestro país y mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras.
Por debajo de los 2,5 millones, vicepresidenta.
¿De los
2 millones y medio?
No puedo dar ningún dato, pero le digo que sí, van a ser buenos.
Hablando de legislar a favor de los trabajadores y las trabajadoras, este fin de semana termina la consulta pública de la reforma de la jornada laboral. ¿Cuándo va a entrar en vigor la reducción a 37 horas y media semanales?
Va a entrar en vigor el año que viene, como venimos diciendo, y ahora sí que ya entramos en la recta final.
El año que viene es muy largo.
No, sí, bueno, lo que sí que esto sí que le agradezco la pregunta, vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos, inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente, y por tanto nos vamos a un proceso legislativo pues en torno a 5 o 6 meses.
O sea, estamos en verano del año que viene.
No, nunca digo fechas, lo que digo, hago aquí de abogada, el plazo es este. Y este es el debate de época. Es el debate en el que mejoramos la vida de la gente, en el que mejoramos la productividad, un país en el que la productividad está creciendo 2,5 puntos, pero en el que ahora lo que toca es democratizar la economía y repartir la productividad. La productividad de la parte laboral en España está creciendo por encima del 15%, es decir, los trabajadores y las trabajadoras lo están haciendo bien, y sin embargo, la productividad de las empresas decae. Por tanto, hay alguien que hace bien las cosas y otra parte no. Por eso este debate es tan importante, es democrático.
¿Qué coste va a tener para los empresarios haberse salido del acuerdo? ¿Qué les va a quitar usted de algo que les haya ofrecido durante la negociación para atraerlos al acuerdo, incentivos o lo que sea, y que como se han salido del acuerdo, se cae de esa negociación? Porque si no, no tendría un coste para ellos.
Es que no alcanzar acuerdos tiene desincentivos. Esto es la lógica de la negociación en el diálogo social. Esto es, digamos, mandato OIT. Uno tiene que... es el ejemplo del salario mínimo el año pasado. Fuimos capaces de hacer un ejercicio colectivo, ¿no? Y los sindicatos aceptarían una subida del salario mínimo del 4% si la patronal entraba en el acuerdo. Si no, el planteamiento era el 5%.
¿Y en este caso los desincentivos cuáles van a ser?
Fíjese la gravedad, porque aquí la patronal española no defendía los legítimos intereses de los empresarios y empresarias españoles. Estaba haciendo otra cosa, que tiene que explicarla a ella.
En la reforma de la jornada laboral.
Pasa exactamente lo mismo. En un debate de época tan importante como lo fue en el año 83, yo le recomiendo que revisen el debate parlamentario porque es muy parejo a lo que estamos viviendo hoy. Los argumentos son los mismos. son exactamente los mismos. La patronal española decía que había que hacerlo por ley. Felipe González de aquella, recuerden que hizo campaña con la reducción de la jornada laboral de la patronal, digo por ley, no por negociación colectiva. Felipe González, perdonen, decía por ley. Finalmente, como saben, hubo varias sentencias y una del Tribunal Constitucional, la 210 del año 90, que dice que lejos de contraatacar la negociación colectiva, fíjese si esto es actual, lo dice, ¿no?, la patronal española a día de hoy, lo que hacía es justamente lo contrario, es reforzarlo. Pero lo que hacemos al señalarla por ley es que 12 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país tienen idénticos derechos a los restantes.
Usted tiene los votos para sacar esto adelante.
Es que esto lo vamos a trabajar. Desde luego es el debate de época. Lo que queda claro aquí, nos acompaña Pablo Simón, pero aquí la demoscopia es clarísima. Todas las formaciones políticas, incluidas la derecha y la extrema derecha, sus votantes, es la gran medida que están esperando. Pero además, fíjese que, permíteme que le diga, como le dije en el Congreso de la UGT al señor Feijóo, el Partido Popular va a volver a intentar tumbar una norma que mejora la vida de la gente, que mejora la productividad. ¿Están en política para esto? Yo entiendo todas las posiciones ideológicas, pero cuando tu país te está diciendo que quiere que hagas esto, cuando hay productividad suficiente para ser repartida, cuando se ha demostrado, yo presenté en París con el presidente de la OCDE el informe en esta materia sobre España y está súper estudiado, que estamos hablando de media hora diaria, aumenta la productividad, está muy estudiado a partir de qué momento decae la productividad por presencialidad, por un exceso de horas. Es que la ciencia está aquí, es decir, es mejor para las empresas. ¿Por qué razón el Partido Popular la va a tumbar? ¿Esto es lo que le aportan a la sociedad española? ¿El no? Ustedes ya vemos hoy, ¿no?, lo que hubiera pasado si no hubiera salido adelante la reforma laboral por un voto equivocado del señor Casero.
¿Y Junts en qué está? Porque el otro día nos dijo
lo mismo
Álvarez,
para Junts.
UGT, que la COE parecía estar abierta a la negociación hasta que alguien les dijo que Junts iba a votar en contra. Y entonces ahí vieron la pista de aterrizaje para salirse del acuerdo.
Sí, bueno, esto... Yo entiendo a una formación política, ¿no?, que se debe a sus votantes, pero que la patronal española no represente los intereses legítimos de las empresas españolas y haga esto, tiene un nombre esto.
Yes.
Yo entiendo a los sindicatos. Los sindicatos van a las mesas de negociación que convoco defendiendo legítimamente sus intereses de clase. Y la patronal lo que debe de hacer legítimamente es obtener una buena negociación. Y yo estoy en el medio, aunque no lo crean, estoy en el medio. Esto es, y además con unas relaciones institucionales, digamos, de buena fe. Pero esta es la primera vez que la patronal española, llevamos 11 meses, no ha puesto una medida encima de la mesa. Voy a recordarle cómo fue esto. 11 meses. Empezamos en enero. En febrero, la patronal española pidió...
Cronología express.
Negociación bilateral. Estuvieron hasta mayo y llamaron a la puerta del ministerio porque no eran capaces de fraguar un acuerdo. Llevamos desde mayo y con una patronal, que es la primera vez, he de decirlo, la primera vez en mi vida, después de 20 acuerdos de diálogo social, que no pone una propuesta encima de la mesa. Bueno, esto tiene un nombre.
¿Y cuál es?
Yo creo que en este caso se está atendiendo a intereses puramente partidistas. Si usted puede subir el salario mínimo al 4% y lo hace al 5% sin acuerdo, ¿por qué lo hace? ¿Porque está favoreciendo los intereses de las empresas españolas?
Pero los intereses,
yo le digo que
de
no.
¿Qué partido está defendiendo la COE?
Bueno, yo creo que el del gobierno de España, no.
¿Del PP?
Ahí yo no me meto. Ahora, del gobierno de España, no.
Hasta la piedra es contra la mano, vicepresidenta.
Lo tengo clarísimo, porque porque es evidente que la patronal española, si entra en una negociación, insisto, es que no ha puesto un papel encima de la mesa, ¿eh? Es que piense que era yo la que estaba poniendo medidas para mejorar la productividad de las empresas de nuestro país.
Hablando
que
de papeles en la negociación, vicepresidenta, ¿va a haber presupuestos?
Estoy convencida de que sí.
¿Están negociando ya?
No.
¿Usted va a jugar algún papel en la negociación?
No, esto no me toca a mí, le toca a la ministra de Hacienda, pero estoy convencida de que va a haber presupuestos en nuestro país.
De la negociación,
es una mala noticia para el Partido Popular.
De la negociación del plan fiscal, aprendiendo algo respecto a las dinámicas de negociación, estuvo a punto de saltar todo por los aires ahí.
fue una negociación durísima, muy difícil, y que sí, que indica que tenemos que mejorar, es una evidencia, ¿no? Fíjese que yo soy una apasionada de estos temas, y el desarrollo de la comisión, yo creo que hasta ustedes mismos o la propia comisión, había momentos en los que ni se sabía de qué se estaba hablando. Digo porque, bueno, me parece que es uno de los temas claves. ¿Perdón?
Que fue un pelín caótico. Sí,
sí, dicho amablemente, sí. Así que yo creo que hay que mejorar, claro que sí. Siempre tenemos que mejorar.
El juez del Supremo que investigaba Ábalos lo ha citado como imputado para la semana que viene. Usted compartió gobierno con él 1 año y medio. ¿Usted sospechaba algo?
No. Le digo más, en pandemia, estuve sin pandemia creo que 1 mes y medio de ministra, y en pandemia me quedé con solamente 5 mujeres conmigo misma en el ministerio, porque se enfermó todo el mundo, como la mayoría de los españoles y españolas. Y esas 5 mujeres hicimos muchísimas normas que han salvado vidas, empresas y de todo. Y es verdad que el señor Ábalos estaba al lado de mi ministerio, y yo no dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando. Lo siento con muchísima tristeza. Mi secretario de Estado estaba en la UCI, mi director económico también, la gente se moría, recuerden aquellas imágenes, ¿no? Incluso alguna entrevista que me han hecho ustedes en mi despacho, que parecía, ¿no?, como que estábamos viviendo una hecatombe brutal, ¿no? Pues sí, muy duro y muy triste. Pero el peso de la ley va a caer. No, no me sorprende nada. Me dedico a la abogacía y he visto de todo. El ser humano sorprende mucho. Pero creo que prima la bondad del ser humano sobre otros aspectos. Pero el ejercicio profesional me ha servido para esto.
¿Usted comparte el mensaje que ha salido del Congreso Federal del PSOE, que hay una persecución judicial contra el gobierno y contra Pedro Sánchez en particular?
A mí no me toca valorar, ¿no?, las posiciones de otros partidos, pero yo creo que gobernar no es resistir, gobernar es transformar. Y la obligación que tenemos es hacer esto de lo que estoy hablando, mejorar la vida de la gente. ¿Usted? Creo que la mejor manera, ¿no?, de defender al gobierno es cambiando la vida de la gente. Y tenemos mucha tarea por delante. Tenemos la jornada laboral, tenemos que bajar los precios de la vivienda, tenemos que mejorar las escuelas públicas, tenemos que mejorar la vida de la gente. Y yo creo que la gente que nos está escuchando está pensando en esto. Yo llevo a mi hija todos los días al colegio y hablo con madres y padres, y lo que quieren es que mejoremos la escuela pública en este país o que pongamos materias que son importantes encima de la mesa.
¿Cree que están proyectando una imagen de suficiente afán transformador como para que la gente dentro de unos años, cuando toque, se levante y vaya a votar?
En este momento no.
Pero, es durísimo eso.
Ya, pero yo creo que en este momento no. Así de claro. Y le vuelvo a decir, gobernar no es resistir. Resistiendo no generamos ni empatía ni generamos esperanza. Gobernar es coger y decir lo que hemos hecho la semana pasada, pues tenemos permisos climáticos y los van a pagar 5 días los empresarios y el resto de los días vamos a hacer un mecanismo de fuerza mayor que vamos a pagar con impuestos. Gobernar es tener pues una reforma fiscal que hace que a día de hoy tengamos las empresas por lo menos tributen al 15%. Gobernar es subirle 2 puntos a las rentas de capital por primera vez en nuestro país. Gobernar es subir el salario mínimo. Esto es gobernar. Y tenemos además que decirle a la gente que estamos aquí para esto. Si no, no tiene sentido.
Sánchez ha dado a entender este fin de semana que se va a presentar en 2027, que tiene fuerzas. ¿Usted?
Bueno, yo sí que estoy centrada en gobernar y gestionando una dana. De verdad que...
¿El presidente no?
Sí, sin lugar a dudas, pero seguramente el presidente tiene otras tareas que no son las mías. Yo estoy hoy gestionando ERTES, llevando el plan de empleo de Valencia de la Dana y en Bruselas intentando mejorar la vida de los europeos. Es decir, que le digo con sinceridad, vamos, que estoy gestionando un gobierno.
¿Ha vuelto a hablar con Errejón desde su renuncia?
No.
Con la perspectiva que da el tiempo, ¿usted podía haber hecho algo mejor en esta crisis?
Bueno, mejor sin lugar a dudas. Ahora, desde que he tenido conocimiento de los hechos, que fue un martes en el Congreso de los Diputados, no recuerdo el día, actué creo que de manera fulminante, sin expediente administrativo. Y soy abogada, sé muy bien lo que supone eso.
¿Cómo está Sumar, sea honesta?
Bueno, yo creo que Sumar, como todas las fuerzas políticas de este país, tienen que resituarse y tienen que hablar de los problemas de la ciudadanía. Me parece que estamos en esto, que están en esto. Lo digo honestamente. Desde luego, a mí no me van a encontrar jamás, jamás, y como tengo hemeroteca abundante, entendiendo las formaciones políticas como fines en sí mismo. No lo son. Y hay muchos congresos políticos en estos días y me apasiona la política y los sigo, pero creo que hay un proceso de ensimismamiento que no contribuye a mejorar la desafección ciudadana. Y si ven ustedes los datos, me va a dejar Pablo Simón que diga esto, del CIS y de otros institutos demoscópicos,
que gracias,
hay
Pablo,
más desafección ciudadana en España.
Si es para hablar del CIS, sí.
Entonces, lo iba a animar, yo sabía que lo iba a animar. Hay más desafección ciudadana que en el año 2015. Por tanto, formaciones políticas son herramientas que han de ser útiles a la ciudadanía. Digo todas, porque hay muchos congresos en este
Sumar
momento.
Lo está haciendo.
Yo creo que Sumar ha cambiado su hoja de ruta, los compañeros y compañeras están trabajando en una hoja de ruta, en un proyecto de país, y les deseo toda la suerte, igual que al resto de formaciones políticas, porque la gente obviamente quiere...
Habla de Sumar como si fuera una cosa ajena.
No, yo no estoy en la dirección de Sumar
suerte.
Ahora, en absoluto, para nada, muy al revés, en absoluto, para nada. Pero es verdad que los debates, digamos, de internas, de las formaciones políticas actuales, digo, de todas... Yo tengo amigas, si me permite, de verdad, que no están pensando en estos debates, sino que lo que están pensando es en los temas de los que le estoy hablando, que es cuándo vamos a reducir la jornada laboral, qué propuestas políticas hacemos. Y yo creo que estamos en un momento como, bueno, de cierta regresión. Los partidos están mirando más a sí mismos que proyectar lo que tenemos que hacer fuera. Y yo creo que lo importante está fuera. Hay gente que le apasiona el adentro. A mí me apasiona el afuera.
Pues esto es exactamente esto es lo que dicen los otros partidos que forman parte del grupo Sumar, del grupo parlamentario.
Bueno, yo me remito a los hechos. Y los hechos
y que ha creado un partidiño, es lo que dicen
no,
ellos.
Yo me remito a los hechos. Hay congresos, hubo congresos este fin de semana, los seguí con muchísima atención y observo a los partidos, ¿de qué hablan? Y de qué hablan incluso cuando el 29 de octubre hubo una catástrofe ambiental sin precedentes. Y me quedo, me asusto porque digo, pero vamos a ver, o sea, hay una catástrofe sin precedentes y las formaciones políticas se están mirando para sí mismas. Yo vengo de otra cultura política. Y me lo han enseñado en mi casa.
Yolanda Díaz, vicepresidenta, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Son las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias.
En la cadena SER... Hora 25. Aymar Bretos.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Ropa que nos abrigue un poco más. Mañana va a dar más frío que hoy, pero aún así nos mantendremos todavía con temperaturas por encima de lo que sería habitual. Pero cuidado. Un aviso para finales de semana. A partir del domingo llegará una entrada de aire muy frío que nos va a llevar de repente, insisto, a partir del domingo en adelante, a un ambiente de pleno invierno con temperaturas bastante por debajo de la media. Pero de momento mañana, como decíamos, frío y moderado, más sobre todo por la presencia de muchas nubes, aunque también momentos de sol, chubascos la próxima madrugada en la mitad este de Cataluña y en Baleares, entre mañana por la tarde y la noche en el Cantábrico, Castilla y León y el Valle del Ebro.
Hasta mañana, Carbó.
Adiós.
El Senado ha viajado hoy varias décadas atrás en el tiempo con la cumbre antiabortista que se ha celebrado allí en la Cámara Alta, cortesía del Partido Popular, que con su mayoría ha permitido que se organice. Cortesía en su día también del Partido Socialista, que no se percató de que se la estaban colando, y desde entonces el PP ha mantenido el asunto y hoy se ha celebrado esa cumbre con eurodiputados de Orbán, de Meloni. Ha participado un alto cargo actual del gobierno de Cantabria, del Partido Popular. Ha sido una aquelarre antiabortista que ha inaugurado el exministro del Interior con Aznar, Mayor Oreja, comparando el aborto y la esclavitud, diciendo que son modas, y defendiendo la teoría de la creación humana frente a la teoría de la evolución, que él considera un mero relato. Mariola Lurido.
Buenas noches. Mayor Oreja ha pedido en el Senado a los ultracatólicos dar la batalla cultural contra modas dominantes como el aborto, que ha comparado con la esclavitud y ha defendido la creación divina.
Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución.
En las redes sociales y con el hashtag StopBulos, la ministra de Ciencia, Diana Morant, le ha respondido con ¿qué será lo próximo? ¿Defender que la Tierra es plana? El PSOE exige la dimisión del director de innovación del Gobierno de Cantabria, del PP. Javier Puente ha sido uno de los presentadores de la cumbre antiderechos.
Defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural y la libertad es construir un mundo más justo y un mundo más humano. Estoy seguro que con ilusión, con paciencia, con perseverancia, estos valores se impondrán en toda la sociedad.
Los de Vox también han tenido mucho protagonismo. Ignacio Garriga acusó al gobierno y a Pedro Sánchez de banda criminal por leyes como la del aborto y la eutanasia.
La cultura de la vida frente a la cultura de la muerte que está impulsando este gobierno autócrata de esta banda criminal liderada por Sánchez.
La polémica cumbre del Senado con líderes de la extrema derecha ha durado 10 horas y la red política de valores, muy bien financiada, tiene desde hoy nuevo presidente, un eurodiputado croata del grupo Ultra que lidera Meloni.
Simón.
Pues yo creo que es un ejemplo muy claro de, a propósito de estos debates que tenemos sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión y hasta qué punto este puede suponer, en su expresión en este caso en el Senado, un menoscabo para la dignidad de las personas. Ahí me gustaría decir que yo considero que las instituciones, por supuesto, tienen que poder dar cabida a diferentes opiniones y puntos de vista. Siempre insisto que no vulneren derechos humanos y derechos fundamentales, y una persona legítimamente puede estar en contra del aborto. Ese no es, a mi juicio, el principal problema. Lo que para mí sí lo es el perfil y los argumentos de las personas que han estado allí presentes, que yo creo que desde una perspectiva cualitativa se coloca fuera de lo razonable. Lo digo porque José Antonio Cast, es que he hecho un pequeño casting de las personas que han acudido, dice, por ejemplo, que está en contra del aborto tras la violación y está a favor de las terapias de conversión a homosexuales, como también defiende Ángela Gandra, otra de las personas que estaba allí. Pero es que ni más ni menos que George Pitt Kaluma pide cadena perpetua para los homosexuales y Lucy Aquello directamente en Uganda, es una de las diputadas que participó de la pena de muerte a personas homosexuales allí. Es decir, estamos hablando de que el perfil de las personas que está allá excede con mucho esos límites que tienen que ver, a mi juicio, con la libertad de expresión, que por supuesto ellos no pueden hacer, pero cuando estamos hablando de un foro institucional, porque yo creo que esto es lo que lo cambia, si ellos organizan esta reunión en un espacio privado, pues yo entiendo que ahí no hay problema. En el momento en el que están empleando las dependencias del Senado, es de esperar que los actos que allí se celebren sean mínimamente respetuosos con lo que es el corpus de la propia Constitución española, que defiende el pluralismo, pero también la dignidad de todos los grupos sociales.
Vega.
Yo tengo la impresión de que nadie nunca se leyó ni el programa, ni los asistentes, ni nada cuando se decidió ceder la sala por acuerdo del PP y del PSOE en la mesa del Senado.
Sí, pero hay una diferencia, es que efectivamente el PSOE no se lo leyó, pero desde entonces ha intentado retirárselo. Y el PP, que no sé si se lo leyó o no, desde entonces cada día ha decidido mantener estas jornadas.
Sí, había cedido la sala. Ellos lo que dicen, esto no es un evento institucional, se cede la sala como se presentan libros o como se celebran coloquios. Es un hecho que en la derecha española y probablemente también en parte de la izquierda hay gente que está posicionada en contra del aborto, fundamentalmente por una relación directa con creencias religiosas que siguen arraigadas en una parte del tejido social, y evidentemente es una posición tan respetable, como decía Pablo, como cualquier otra. No he seguido las intervenciones en el Senado, no sé si esa clase de perfiles han tomado la palabra para lanzar afirmaciones contra los homosexuales o pidiendo la pena de muerte. La verdad es que no lo sé. Lo que sí puedo decir es que este me parece que era un debate como que ya estaba un poco superado desde el momento en que el Tribunal Constitucional avaló la legislación española y Núñez Feijóo salió a decir simplemente respetamos la sentencia chimpún, o sea, zanjando cualquier posibilidad de volver a la agitación social que ya se vivió cuando se aprobó la reforma legal hace casi dos décadas ya, ¿no? Bueno, a ver, es cierto que los foros de este tipo en espacios institucionales pues deberían tener quizá un mayor control sobre quién hace, qué hace, no hace, pero nos pasa igual cuando se ha tratado de, han sido por ejemplo activistas. Recuerdo un caso que fue denunciado por incitación al odio o algo así, también por un foro en la sala Clara Campoamor. Eran unas activistas pro-palestinas que hicieron unas afirmaciones muy duras contra Israel y hubo alguien que las llevó a los tribunales por un delito de estos de enaltecimiento, de apología o algo así, luego fue desestimado. Pero quiero decir que igual es que este tipo de foros pues deberían salir de lo político y entrar más en la esfera cultural, no lo sé.
Claudio, ¿cómo lo ves?
Pues creo que el resumen periodístico más brillante que he leído yo hoy sobre este aquelarre creacionista del Senado lo ha hecho El Mundo, el diario El Mundo. El Mundo Today lo ha hecho. El Senado celebra hoy su primera feria medieval. Era el tuit que yo he leído del Mundo Today. Y creo que resume a la perfección lo que ha pasado, especialmente con un exministro que pudo, según publicaron algunos, llegar a liderar el partido que está hoy en la oposición en España y que tiene muchísimos diputados, ¿no? Con esa declaración que ha hecho sobre el creacionismo y sobre el darwinismo y esas cosas. Yo creo que esto, el resumen del Mundo Today, ya digo que para mí es insuperable.
La Fiscalía Anticorrupción, esto lo hemos adelantado en la SER esta tarde, la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que impute al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal de partidos, por haber cobrado 100.000 euros de un empresario de criptomonedas en la campaña de las europeas, un empresario que, por cierto, ha reconocido que él los pagó a cambio de favores futuros. Miguel Ángel Campos.
Anticorrupción ha presentado su informe al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el que le pide que leve exposición razonada al Supremo para que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal de partidos políticos. El fiscal considera que existen indicios sólidos contra el agitador después de las pruebas aportadas al procedimiento por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. Conversaciones de WhatsApp, Signal y audios que apuntan a que pagó 100.000 euros en efectivo y en negro a Alvise Pérez para su campaña a las europeas a cambio de hacer lobby por su negocio en Europa. Alvise también le prometió que influiría a favor de las criptos en un futuro gobierno de Feijóo y Abascal en España. El juez se pronunciará en breve al respecto. No volverá a citar a declarar voluntariamente a Alvise, quien después de mostrar su disposición a colaborar, no se atrevió a presentarse en la Audiencia Nacional.
Vega.
Pues es que ya le ha dado dos oportunidades. Como ese eurodiputado tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo, le ofreció acudir a declarar voluntariamente el mismo día que había citado a este empresario de criptomonedas, que fue el mismo, este empresario fue el que destapó el pastel, porque vio que cerraban su negocio y que empezaba a tener una serie de problemas de viabilidad, por los que además ha acabado denunciado por estafa en la Audiencia Nacional, y dijo, bueno, a ver si esto va a tener que ver con Alvise, y entonces presentó una denuncia ante la Fiscalía que ha desencadenado los acontecimientos. La cosa es eso, el juez le ofreció acudir, dijo, o sea, no se presentó. El día de la declaración, su letrado comunicó al juez que sí que tenía disposición de acudir, pero que esa fecha no le venía bien. Mientras Alvise subía un vídeo en Telegram diciendo, va a ir Rita la cantaora a la Audiencia Nacional, lléveme usted al Supremo. Y el juez, que había brindado un segundo ofrecimiento, pues está esperando a que la Fiscalía mueva ficha para enviar el asunto al Supremo y que sea ahí donde le citen, porque no hay mucha más prueba que practicar. Lo siguiente es llamarle a declarar, y con ese aforamiento no se puede. Esto va a tardar, de todas formas, porque recordad que tiene que pedir un suplicatorio, un permiso al Parlamento Europeo, y eso dilata un poco los trámites, pero acabará declarando allí.
Claudio.
Pues a mí me encanta el sintagma este que se ha sacado de la manga el empresario, ¿no? Favores futuros.
Es buenísimo, es buenísimo. Sí.
La traducción bíblica o la traducción bastarda sería idioteces presentes, seguramente, ¿no? Porque ha quedado el hombre, pero vamos, me parece que no hay mucho más que decir, ¿no? Un día habrá un suplicatorio y este hombre llegará a los juzgados y será juzgado y aquí paz y después gloria.
Y de hecho el Parlamento Europeo siempre ha concedido el suplicatorio para cuestiones que tienen que ver con corrupción nacional. La pregunta es esto en términos electorales, luego cómo se va a traducir, es decir, si esto luego puede implicar inhabilitación, puede suponer el que se acabó la fiesta, se tenga que reconfigurar o buscar otro candidato. Esto todavía no lo sabemos, porque sí que es verdad que hay una corriente de fondo de malestar que le ha sido capaz de capitalizar. Mi pregunta es, habiendo esos humores, digámoslo así, en la por debajo, ¿no?, de la superficie terrestre, ¿por dónde se va a abrir la brecha? Si va a ser por él, va a ser por otra vía, o actores que ya están presentes, y estoy pensando un poco en Vox, podrán capitalizarlo, ¿no? Esa es la duda.
Simón, me ha llamado mucho la atención lo a las claras que ha reconocido Yolanda Díaz que no están proyectando el gobierno una imagen de capacidad real transformadora que haga que la ciudadanía tenga ganas de volver a levantarse para ir a votarles.
Y yo creo que ahí has hecho un acto de honestidad que se traduce con el hecho de que las mayorías que tiene este gobierno en el Congreso son muy complicadas, que la agenda que está impulsando es justamente una agenda que no se conecta con las prioridades de su votante y tiene que ver con el tema territorial, que en aquellos aspectos de los que sus votantes están esperando que reaccionen, como es por ejemplo el tema de la vivienda, el margen es muy reducido por la complejidad y por supuesto por el propio hecho de que las competencias están fragmentadas, y que además la corrupción es algo que está poniendo al gobierno a la defensiva continuamente, no controla la agenda. Por tanto, yo sí tengo la impresión de que, claro, parece que el gobierno no termina de arrancar, ¿no? Parece que esta legislatura no termina de desplegarse. Es verdad lo que decía Claudia, de que todo va a depender de los presupuestos y de en qué medida le des un giro, pero tus votantes están esperando políticas. Y el problema es que, claro, tú tienes un Congreso que ni siquiera es un Congreso de izquierdas. Es decir, que al final el tipo de políticas que tú puedes ofrecer son limitados, son para ir al choque y, efectivamente, como muy bien decía la ministra de Trabajo, gobernar es más que resistir, es transformar y hacer cosas. Pero claro, como decía Séneca, el barco que no sabe hacia qué puerto se dirige, ningún viento tiene que le resulte favorable, ¿no?
Es sorprendente esa crítica tan directa, ¿no? Gobernar no es resistir, gobernar es transformar, ¿no? Citando el libro, el famoso libro de Pedro Sánchez. Es un ataque a la línea de flotación de Sánchez. Luego yo creo que ella tiene una buena hoja de servicios como ministra de Trabajo. Aprobó la ley Rider, que en su día fue muy criticada, por cierto. Aprobó las subidas del SMI, que en su día fueron muy criticadas, por cierto. Ha hecho una reforma laboral notable. Aprobó los ERTES, que bajo mi punto de vista es la mayor innovación de política económica que hemos visto en mucho tiempo. Pero a la vez, a la hora de transformar, pues yo creo que este gobierno de coalición del que ella forma parte y es una destacadísima vicepresidenta, se ha quedado muy corto, ¿no? La tasa de paro ha bajado mucho, pero sigue en el 12%. Hay un 12% de gente que tiene trabajos que son pobres, ¿eh? Trabajadores pobres. La desigualdad ha caído, pero está a niveles de muchos países del este. El riesgo de pobreza está en el 30%, es decir, a este gobierno le queda mucho por hacer, ¿eh? Muchísimo por hacer, y en parte en los capítulos de la vicepresidenta. La presión fiscal, por ejemplo, que ella defendió tantísimo en su día en campaña electoral, está muy por debajo de la media europea, 4 o 5 puntos, y hemos aprobado una reformilla, que era muy difícil de aprobar, por cierto, pero que al final se queda en reformilla. Yo creo que en la transformación hay que pedirle cuentas al Grupo Socialista, que es el principal del gobierno, pero también a Sumar y a la constelación de partidos que están a la izquierda del PSOE.
Yo que no tengo mucha costumbre de seguir a Yolanda Díaz, porque mis temas, por suerte para ella, no son los suyos, no viene por los tribunales, me llama la atención la tranquilidad de la crítica cuando la hace el freelance, ¿no? La veo en la posición del freelance del gobierno. Entonces, ella se puede desmarcar de lo que ha ocurrido en el Congreso del Peso de estos días, pero es que no puede desmarcarse de toda la acción de gobierno. A mí me ha llamado la atención esto de resistir, no es gobernar, y también la expresión que ha utilizado de ensimismamiento para definir a qué están dedicados los partidos estos días atrás de Congreso, la intermunicipal del PP, pero la que a ella le afecta directamente es el Congreso del PSOE en Sevilla, porque son sus compañeros de Consejo de Ministros, porque es la imagen que yo había recibido, también es la lectura que yo hacía. Esta gente está mirando a su propio líder, está mirándose el ombligo, están mirando sus cositas internas, y ahí fuera están pasando un montón de cosas, ¿no? Siempre es refrescante que una persona que forma parte del Ejecutivo reconozca que queda por hacer y que están teniendo dificultades con el mensaje, que un poco lo que yo interpreto de lo que ha dicho ella es que tienen que ponerse todas las pilas. Pero es verdad que, bueno, la crítica también debería incluirla a ella en sí. Primera persona.
Y luego habla en tercera persona de Sumar, ¿no?
Sí, claro.
Ha llegado a decir,
están
en esto, curioso, es muy llamativo, sí. Eso. Sí. Es
como si fuera un alma transmutada que lo mira desde fuera. Y es verdad que muchas veces parece que este gobierno, a veces más que un ejecutivo, es un focus group, ¿no? Es decir, abren discusiones, lo comentan en público, abren debates muy interesantes y no cierran ninguno. Y eso también es algo que se le da bien, porque lo hemos visto, por ejemplo, con la financiación autonómica, que ha generado un montón de debate para luego no traducirse en nada concreto, o con otros elementos que tienen que ver con la vivienda, que de nuevo genera un montón de debate, pero no sabemos exactamente cómo articularlo. Entonces también estaría bien que de vez en cuando hubiera algo de resultados, ¿no?
¿Qué te parece la idea de la creación de una empresa pública de vivienda a nivel estatal? Idea planteada por el presidente Pedro Sánchez este fin de semana en el Congreso del PSOE.
Pues yo creo que puede ser una buena iniciativa, pero claro, eso hay que ver cómo se traduce, ¿no? Al final nosotros teníamos... en la época Chacón, si te acuerdas, la Sociedad Pública del Alquiler, que se dedicaba a intermediar, esto sería diferente, pero hay una fórmula que, por ejemplo, se empleó durante la época en la que la mayoría de las autonomías eran de izquierdas, que consistía en lo que se llamaba el tanteo y retracto, que era que la administración podría intervenir cualquier proceso de compraventa de vivienda si tú podías ofrecer un precio que fuera mejor que lo que hacía el oferente. Y claro, esto ayudó a cortocircuitar el que muchos fondos buitre compraran en muchos lugares a precio prácticamente de derribo activos inmobiliarios de los que mucha gente se quería desprender. Y eso le permitió construir un poco de parque público. Si van por ahí la idea, es decir, construir más comprar, yo creo que puede ser una iniciativa. Ahora, esto es un proyecto de medio plazo. Es decir, esto no es algo que vaya a generar efectos ahora, sino que requiere, pues esas, creo que había estimado el Banco de España, cuando Claudio, 70.000 viviendas, 700.000 viviendas, 600.000, perdón, ojalá fueran.
600.000, creo que son.
Más o menos. Es decir, hablamos de una política que requiere muchísima inversión, muchísimo esfuerzo, ¿no?, de gasto público.
Y la necesidad de que sea sostenida en el tiempo, claro. Porque de nada serviría si mañana cambia el paso, vamos a elecciones y nadie, o sea, si se hubiera puesto en marcha y no se recuperase y se mantuviese, construir un, o adquirir un buen parque público de vivienda tiene que ser un proyecto a medio y largo plazo, más largo que medio, si me apuráis. En cualquier caso, yo me remito a lo que digo siempre. A mí me habría gustado que el anuncio lo hiciese el presidente del gobierno y no el secretario general del Partido Socialista en un evento de partido y con una memoria y una serie de medidas y una concreción que pudiera permitir a los ciudadanos tener un debate adulto sobre el tema, ¿no? Los globos sonda me llevan a la desconfianza y a la tristeza y la melancolía, sí.
Pues a mí me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Ahora falta pasar de las musas al teatro, ¿no? La concreción, la memoria que tú estás pidiendo, ¿no? Pero me parece muy buena idea porque en estos momentos la vivienda, bajo mi punto de vista, es uno de los grandes talones de Aquiles de la economía española. La vivienda lo es, el mercado de trabajo lo es. El mercado de trabajo ha mejorado muchísimo, muchísimo, con algunas de las medidas que ha hecho este gobierno de coalición en los últimos 6 años, la vivienda no ha mejorado muchísimo, al revés. Entonces me parece que es una muy buena idea, que está todavía le tienen que salir las alas, ¿eh?, y sobre todo los dineros, ¿no?, saber para dónde va, pero me parece que puede funcionar.
Por cierto, sobre el Congreso Federal del PSOE, se ha burlado hoy Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Antena 3, escuchad.
Como norcoreanos, se están comportando como ciudadanos norcoreanos que piensan que en su lado del muro el líder es bueno, el líder tal, porque necesitan sobrevivir. Todo lo que hemos visto este fin de semana en este congreso ridículo que de tanto aplaudir han generado más energía eólica que todos los molinos de Aragón. ¡Ole, líder! ¡Ole, líder! ¡Ole! Todo esto, lo único que es miedo porque quiero seguir en las listas.
Se debe pensar Ayuso que los altos cargos, medios cargos y bajos cargos del PP de Madrid que van a sus actos, van, dicen, ¿qué hago? ¿Voy a Gladiator 2 o voy al meeting de la presidenta? No, presidenta, es llamativo esto.
Bueno, la paja en el ojo ajeno que no ve la viga en el propio, ¿no? Como si el Partido Popular de Madrid no fuera una organización totalmente... digamos así, mesiánica en términos de adoración del culto al líder, es decir, lo que hay con Ayuso es una auténtica fascinación, pero totalmente fascinación, casi un icono pop dentro de la derecha, y vamos, ella sabe explotarlo muy bien, y ya sabe perfectamente lo que es tener, supongo, un ejército de surcoreanos en este caso, aplaudiendo muy fuerte.
Bueno, pues sí, Pyongyang, ¿no? O sea, Madrid-Pyongyang, yo creo que esta mujer tiene una gran habilidad para parecerse a Donald Trump con ese tipo de mensajes, ¿no? Y para emponzoñar la política y sacar las más bajas pasiones de la política. Falta ver qué ideas tiene sobre muchas cosas, ¿no? Emite críticas muy, muy, muy potentes y con una carga de veneno de mucho octanaje, pero no sé si eso es lo que le conviene más a la política española en estos momentos.
Vega.
En cualquier caso, es hábil en el discurso. Desde porque
luego.
La idea cala,
en la maldad.
Llega y entra y se queda.
Es hábil en la maldad.
Y no descartéis pancartas de norcoreanos o camisetas en el próximo evento multitudinario, ¿no? No sé, es verdad que este tipo de reflexiones pues poco aportan porque poco calado tienen. Sí. También es verdad que se estaba refiriendo al arropaje o el abrigo, el abrazo al líder que habíamos visto todos en el Congreso de Sevilla este fin de semana, ¿no? Bueno, sin más. Yo siempre a favor de un debate un pelín de más altura.
Por cierto, si quieren ver, mira, cómo lo cuadro, si quieren ver un debate de altura, este miércoles emitimos Hora 25 desde La Laguna, en Tenerife. En el espacio Mutua Tinerfeña, 4 de diciembre, Hora 25, a las 8:30, hora canaria, 9:30, hora peninsular. El miércoles, Hora 25 en La Laguna. Punto y 25.
Soledad Gallego Díaz.
A principios de los años 1970 había en España unos 350.000 estudiantes universitarios. En 2020 fueron aproximadamente 1,6 millones. El salto dado por el porcentaje de población con estudios universitarios en estas décadas ha sido formidable, con lo que ello supone de ascensor social. No hay ninguna duda de que la primera década del gobierno socialista dio un impulso enorme a la educación en todos sus niveles, pero ese esfuerzo siguió después durante bastantes años. Los españoles dedicaron una mayor parte de sus impuestos a mejorar la educación de sus niños y jóvenes y a llevar a una parte importante de ellos y ellas a la universidad mediante becas y matrículas baratas. Miles de jóvenes que acabaron sus estudios se sumaron después, en las décadas posteriores, a la universidad, ellos mismos como profesores e investigadores. Fueron y son un orgullo para el país entero. Por eso es tan triste y tan desmoralizador pensar que todo ese esfuerzo se fue perdiendo con las sucesivas crisis económicas y que ahora que la economía permite dar un nuevo impulso, son algunos de los responsables políticos los que se niegan a colaborar. La Comunidad de Madrid ha estado siempre orgullosa de sus universidades públicas, pero según sus responsables actuales, atraviesan una crisis enorme de falta de financiación. Nada, ninguna diferencia política debería justificar que se las deje languidecer. Hay la oportunidad de aumentar sustancialmente el número de profesores e investigadores. Negarse a colaborar es hacer daño a todos y a cada uno de los madrileños. Y lo saben, es hacer daño a los madrileños y a los españoles.
Punto y 25.
Por cierto, si no han podido escucharla en directo, sepan que tienen ya colgada en todas partes, en todas las plataformas de audio, la entrevista que le hemos hecho esta noche en Hora 25 a Quevedo, que es el tipo del momento ahora mismo. Ha lanzado un álbum que está arrasando en todo el mundo, lidera todas las listas de escucha, de compras, de todo. ¿Te ha gustado la entrevista, Vega?
Le ha gustado sobre todo a mi hija, que está flipada con la posibilidad remota de que me lo hubiera cruzado por el estudio. Me la ha puesto entera ahora.
Quevedo en Hora 25, lo tienen en todas las plataformas de podcast y en cadenaser.com.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.